El mundo está cambiando muy rápido.
Muy rápido.
Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE, José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Pues cada vez que digo que en nuestro país tenemos gente muy potente en ciencia, en tecnología, en innovación, cuando digo que tenemos centros de referencia, lo digo de verdad. Lo digo porque lo siento y lo digo porque lo sé, porque conozco muchos proyectos como el siguiente que te voy a presentar. Te vas a quedar con la boca abierta descubriendo qué es lo que hacen en su día a día y cómo lo hacen, es decir, qué tecnología tienen desplegada aquí en nuestro país para ayudar a personas que lo necesitan. José López Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Eres director clínico, eres cofundador del Centro Europeo de Neurociencias, que el nombre es muy, muy sugerente. Es un centro, además, que surge, que brota, que nace en nuestro país después de muchos años de experiencia en otros países, en otros lugares donde os habéis ido empapando. ¿Exactamente de qué, José? Cuéntanos.
Pues nos hemos ido empapando de cómo la neurociencia es capaz de ayudar a aquellas personas que tienen lesiones neurológicas, lesiones cerebrales o de la médula espinal para ayudarles a poder recuperarse de sus lesiones, ¿no? Sí. Y estas lesiones neurológicas son pues las que son mayoritarias en cuanto a las causas de discapacidad, por ejemplo, el ictus, ¿no? Sí. Que es la principal causa de discapacidad física en el mundo.
Efectivamente, hemos hablado ya alguna vez de ictus aquí en lo que viene, hemos explicado la enfermedad exactamente en qué punto está, sobre todo la investigación, ¿no? Y cómo se está trabajando. Vosotros sois evidentemente uno de esos centros que estáis trabajando para que estas personas mejoren, cuanto antes mejor, y sobre todo ofreciéndole pues algunas herramientas muy potentes que la gente, yo la invito a que entre en vuestra página web, porque ahí, por ejemplo, se va a encontrar un exoesqueleto Locomat, que es alucinante, es flipante. Entiendo que está en pocos centros en el mundo. ¿Y cómo estáis trabajando con este exoesqueleto y qué le aporta sobre todo a los pacientes?
Pues sí, este exoesqueleto fue el primer dispositivo robótico que salió en el mercado para rehabilitación de la marcha. Lo que pasa es que a lo largo del tiempo ha ido teniendo diferentes versiones, ha ido mejorando, como el iPhone, ¿no? Que empezó con la versión 1 y ahora está, pues no sé cuál, la 16 o la 17. Entonces, en este caso también ha ido mejorando, pero es un dispositivo que permite que personas que no pueden caminar o que caminan con extrema dificultad, es decir, que incluso tienen que ir agarrados de dos personas y dan poquitos pasos, con este dispositivo pueden caminar y pueden hacerse kilómetros y pueden estar una hora, por ejemplo, seguida caminando, ¿no? Con lo importante que es eso para que su cerebro reaprenda cómo poder volver a hacer esa actividad.
Aquí en lo que viene, hace solo unas semanas, sí, Hablábamos precisamente con un neurocientífico y descubríamos algunas cosas del cerebro que son, la verdad, que apasionantes. Y es un órgano en sí mismo, para mí es apasionante porque es muy desconocido. Es verdad que la ciencia cada vez avanza más y lo conocemos un poquito mejor. Pero claro, nos hablaba de un dispositivo, José, que se conectaba a la lengua de una paciente que era ciega, porque al final ese dispositivo lo que hacía a través de la lengua con unos estímulos era estimular determinadas zonas del cerebro que son por explicarlo de una manera sencilla y que todo el mundo lo entienda, las que nos recrean las imágenes, ¿no? O sea, desde el cerebro, la que es que esa parte del cerebro que se pone en marcha para que nosotros podamos ver, para que recreen las imágenes. He visto que vosotros también trabajáis con diferentes dispositivos. No sé si nos puedes hablar de alguno concreto que sea muy sorprendente y que estéis consiguiendo cosas muy, muy potentes con los pacientes.
Pues mira, por ejemplo, hay uno de los dispositivos, hace poquito, la semana pasada, salía una noticia de que unos científicos suizos habían conseguido estimular un área del cerebro que podía ayudar a las personas con lesión medular a volver a caminar, y es el mismo grupo que el año pasado también publicaba personas con lesiones medulares completas que habían vuelto a caminar, ¿no? Gracias a un implante medular que se les ponía. Entonces, siempre en las noticias sale esa parte del implante medular. Sí. Pero no sale la otra parte del tratamiento, porque ese implante luego necesita un entrenamiento, y ese entrenamiento se hace con un dispositivo que este mismo grupo de Suiza desarrolló, que se llama Ryzen, y el Ryzen es un sistema de soporte dinámico en 3D que permite que una vez que se le pone ese implante, a la persona se le pueda entrenar de una forma intensiva, y entonces necesitan varias horas de tratamiento diarias durante varios meses para poder volver a caminar. Es decir, que no es solamente que se le ponga el implante y ya la persona sale caminando, uh-huh, sino que luego hay que hacerle un entrenamiento, y ese entrenamiento requiere de un dispositivo como el Ryzen, que le proporciona una serie de fuerzas verticales y horizontales que hace que puedan empezar a caminar, ¿no?, y a sincronizar los movimientos. Y ese dispositivo en nuestro centro que lo tenemos, y en España solo hay dos, uno el nuestro y otro en una clínica en Mallorca, uh-huh, es un dispositivo súper versátil que permite eso, que personas que no caminan o caminan con extrema dificultad lo puedan hacer con libertad y con seguridad.
¡Qué pasada! Estamos hablando con José López Sánchez, aquí en Lo que Viene. Es el director clínico y cofundador del Centro Europeo de Neurociencias, descubriendo un centro pionero en nuestro país en entender el cerebro, qué pasa en el cerebro para que se activen las funciones motoras, por ejemplo, ¿no? Otra de las cosas, José, que los últimos meses hemos tratado aquí en Lo que Viene y que además ha despertado el interés de muchos oyentes, de gente que nos está escuchando, es cómo estimulando determinadas zonas del cerebro, somos capaces de ayudar a una persona que esté sufriendo una depresión, y estimulándole esa zona, uh-huh, concreta, que, por explicarlo también de una manera sencilla, siempre intentamos hacerlo así, divulgando, esa zona que está como dormida, ¿no?, se despierta y ayuda a que esa persona salga de la depresión. En vuestro centro, no sé si estáis tratando a pacientes que sufren este tipo de problema, y aunque no sea así, como tú eres experto en neurociencia, ¿qué futuro le ves a este tipo de tratamientos pensando en los próximos meses, en 2025, 2026, lo que viene por delante?
Pues sí, nosotros en nuestro centro efectivamente aplicamos este tipo de terapia, que se llama terapia de estimulación
transcraneal, ¿no?
Transcraneal,
eso es.
Efectivamente. Y entonces, pues uno de nuestros profesionales es neurólogo y es el que define los protocolos y aplica los tratamientos, también con una prescripción de un psiquiatra, ¿no? En este caso, lo ideal, el psiquiatra es el médico de referencia para poder diagnosticar este tipo de problemas de depresión, y en este caso el neurólogo o un neurofisiólogo es el profesional que luego aplica los tratamientos, o el propio psiquiatra. Entonces, hay áreas efectivamente del cerebro, como por ejemplo se llama área prefrontal dorsolateral, que influye en este aspecto de la conducta, del estado de ánimo, ¿no? Y entonces lo utilizamos y lo hemos utilizado con unos resultados excelentes en personas con depresión o en personas apáticas también, personas que después de una lesión cerebral pierden como la iniciativa, la capacidad de tener ganas de hacer cosas. Y es increíble cómo con pocas sesiones, con 2-3 sesiones, ya se empiezan a ver cambios, cómo la persona empieza a tener más ganas de hacer actividades en su día a día. Y es un tratamiento que tiene mucha evidencia científica detrás y que en Estados Unidos está registrado por la FDA, ¿no?, que sería la agencia de, como la Agencia Española del Medicamento, pero en Estados Unidos, y por lo tanto los pacientes reciben esos tratamientos de forma gratuita dentro de sus seguros, ¿no? Con lo cual, pues es un tratamiento seguro, eficaz, con evidencia científica y con resultados muy buenos, que evidentemente no es solamente eso, una vez más, no es solo ponértelo y ya está, luego la persona tiene que tener un seguimiento también de su medicación, tiene que seguir haciendo una terapia, porque también hemos tenido casos en donde se empiezan a encontrar también que de repente dejan la medicación, dejan la terapia, y entonces pueden tener una recaída. Entonces, pues las cosas del cerebro suelen ser bastante complejas y requieren un manejo completo, pero sí que es cierto que la estimulación magnética transcraneal para depresión y problemas de estado de ánimo es una herramienta increíble.
Sí, sí. José, una última cosa. Desde luego, estás al frente de un centro, como he dicho yo, ¿no?, el Centro Europeo de Neurociencias, que a mí me gustaría conocer algún día. Sé que tengo ahí la invitación encima de la mesa. Iré a conoceros, sobre todo para ver cómo es vuestro trabajo en el día a día, porque tiene que ser una pasada veros trabajar con toda esa gente que lo necesita y ver los avances. Ahora enseguida, de hecho, vamos a saludar a una de las pacientes que está trabajando con vosotros desde hace un tiempo. Ahora enseguida saludaré a Macarena. Pero antes de despedirte, José, quería preguntarte, tenemos ya la mirada puesta en 2025. Yo sé que vosotros, además del día a día, sois personas que soléis investigar, que estáis puesta la mirada en el futuro, ¿no? ¿Qué nos va a sorprender en los próximos meses en el tratamiento de este tipo de enfermedades que vosotros, vamos, le dais la batalla en vuestro centro? ¿Qué es lo que más nos va a llamar la atención? No sé si tú ya tienes mapeado por ahí algún dispositivo que se va a presentar, alguna técnica, algo que en 2025, cuando lo veamos, digamos, ostras, ya lo decía José aquí en lo que viene.
Pues, por ejemplo, nosotros estamos trabajando mucho y otros centros pioneros a nivel mundial en la aplicación de inteligencia artificial dentro de los tratamientos, porque nosotros recogemos un montón de datos de los pacientes a distintos niveles, desde datos de actividad cerebral, ¿no?, de electroencefalografía, de potenciales evocados, cosas así complejas, luego cosas también más sencillas, de fuerza que tiene una persona, de capacidad para caminar, de velocidad, muchos datos. Pero, claro, son tantos datos que luego hace falta una herramienta para poder analizarlos y para poder llegar a conclusiones que te ayuden a tomar mejores decisiones a la hora de los tratamientos, ¿no? Uh-huh. Y las lesiones neurológicas son muy complejas porque implican muchos aspectos diferentes. Por ejemplo, aspectos del sueño, aspectos de la nutrición, aspectos del aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces, eso, a día de hoy, una persona es muy difícil que sea capaz de analizar todos esos datos y de darte conclusiones fiables. Pero ya estamos empezando a trabajar con aplicaciones, algoritmos de inteligencia artificial para predecir, por ejemplo, cuál es la evolución que puede tener un paciente, o para crear, por ejemplo, lo que se llaman gemelos digitales de pacientes, es decir, crear copias virtuales de pacientes para con esas copias virtuales someterles a pruebas, ¿no? Decir, ¿qué pasaría si a este paciente le hacemos esto? Y entonces no se lo estás haciendo al paciente, sino a su copia digital, con lo cual puedes ver cuál es el resultado. Si no es óptimo, pruebas otra forma. Entonces es como tener, como una especie de representación virtual, ¿no?, del paciente con el que puedes jugar para ver cuál sería el mejor tratamiento. Entonces yo creo que eso es lo que va a terminar de revolucionar en los próximos años la recuperación de lesiones neurológicas, que por otro lado van a seguir creciendo y creciendo a lo largo de los próximos años. Por eso es muy importante poder desarrollar este campo.
Bueno, pues tenemos mucha suerte de contar en nuestro país con el Centro Europeo de Neurociencias. Es una desgracia, iba a decir una palabra un poco malsonante, pero me la voy a ahorrar, pero en fin, es una desgracia que alguien desde luego sufra, por ejemplo, un ictus, pero la suerte que tenemos hoy en día es que la ciencia está avanzando tan rápido y hay gente tan buena en nuestro país poniendo todo su talento y todo su empeño en dar una solución que, bueno, la situación es menos mala que la que teníamos hace unos años, gracias en parte a gente como José López Sánchez, clínico y cofundador de este Centro Europeo de Neurociencias. José, feliz año, que sigáis trabajando con ese cariño que le ponéis a vuestro día a día, pensando en los pacientes, y ojalá la ciencia siga avanzando para que cuando haya este tipo de problemas la solución sea más rápida y más eficaz.
Pues muchísimas gracias a ti y a vosotros por habernos invitado y dar voz a este tema de la ciencia y la neurociencia y la recuperación de lesiones, y por supuesto que estás más que invitado a poder venir y pasar una jornada o el tiempo que quieras con nosotros.
Nos veremos, José. Un saludo y ahora enseguida hablamos con Macarena. Adiós.
Perfecto, adiós.
Pues lo prometido es deuda, ya conocemos las maravillas, ¿no?, que tienen en este Centro Europeo de Neurociencias, y vamos a conocer ahora, como te decía, a una de las pacientes que se está curando allí, que se está recuperando, que es Macarena y que nos está escuchando ya en lo que viene. Macarena, ¿cómo estás? Bienvenida a este programa.
Hola, buenos días, gracias.
Nada, es un lujo tenerte y es un lujo saber que estás un poquito mejor que hace un tiempo. Si te parece, ahora enseguida nos cuentas qué dispositivos se están usando contigo, qué técnicas, pero antes sí que quiero que nos pongas un poquito en contexto. Tú empezaste con unos dolores en la espalda, ¿no?, en la zona lumbar, ¿y eso en qué ha desencadenado?
Sí, mira, yo estoy operada 3 veces de hernia de disco en la zona lumbar. La última vez me operaron en febrero del 2023, pero el problema es que desde que se me quedó la pierna dormida hasta que me operaron, en medio tuve un cáncer de mama, entonces tardaron más en operarme y entonces se me quedó el nervio de la pierna enervado, que quiere decir se me quedó la pierna completamente dormida. Y entonces no sentía el pie y claro, caminaba muy mal, o sea, lanzaba el pie y eso me hacía que tuviera dolores en la cadera, en la rodilla, y que andaba muy mal, muy insegura, y que me había caído varias veces y era bastante frecuente en este último año. Me he hecho 5 esguinces.
Fíjate.
Sencillamente porque el pie no me sujeta, como no lo siento y tengo los nervios que sujetan el pie no me funcionan bien, pues es muy fácil que con una simple inclinación de la calle, pues ya me hago un esguince.
Claro.
Y entonces...
Sí, sí, continúa, Macarena, perdona.
Sí, yo empecé en octubre, a primeros de octubre de este año, y lo primero que me hicieron es que yo la señal, yo mandaba a mi pie que se moviera, pero mi pie no se movía porque tenía el nervio mal.
Claro.
Entonces lo primero que hicieron es enseñarme cómo tenía que mover el pie. Y entonces para mí fue muy importante que me lo enseñaran en una gráfica, en una tablet, me enseñaban a tirar del dedo pequeñito, reactivaba el nervio y entonces yo veía una gráfica que subía. Cuando lo hacía de otra forma, no subía. Entonces, como si dijéramos, me volvieron a enseñar cómo tenía que mandar yo la señal para que el pie se me moviera.
Claro.
Y luego, otra de las dos cosas que me han hecho es electroestimulación, de dos formas. Una con pinchazos en los que me dan unas descargas eléctricas y entonces el propio pie, se me suben los dedos del pie, que es lo que yo no muevo, los dedos del pie, ni me puedo poner en puntillas y en talón. Entonces eso me hace, con la electroestimulación, me va estimulando el nervio y me produce movimiento.
¡Qué bueno!
Y luego me ponen unas especies de parches, pero que no son los TENS tradicionales que te ponen en... Son unos que el propio descarga eléctrica que te da igual te mueve el pie. Y entonces, mientras te lo dan, te van haciendo, te van enseñando analíticamente qué es lo que tienes tú que hacer para que el nervio te funcione. O sea, para que cuando tú le digas al cerebro, mueve los dedos, súbelos, te ayuda a subirlos, y así el cerebro le vas enseñando que esta es la nueva forma que tiene de transmitir la señal.
Yo no sé si coincides conmigo, Macarena, ahora terminas, que realmente lo que a ti te ha sucedido, igual que lo que le sucede, por ejemplo, a una persona que tiene ictus, es una puñetera, o sea, es una puñeta, la verdad,
claro.
O sea, es una situación muy puñetera, pero es verdad que gracias a cómo está avanzando la ciencia, las cosas están un poquito mejor que hace unos años.
Claro, es que yo si no llego a encontrar este centro, yo tendría, o sea, arrastraría el pie ya el resto de mi vida y además al caminar mal vas haciendo que otros órganos que tienes bien los tengas mal. Desde luego, yo hace 5 años, pues probablemente hubiera, o si no llego a encontrar este centro, que mi gran logro ha sido encontrar a alguien que me tratara de la manera que me tenía que tratar,
claro.
No de la manera tradicional.
Pues sí, la verdad que en fin, quería terminar contigo, Macarena, preguntándote un poco, pues, ¿cuáles son tus deseos para el próximo año? Tú, ¿cuántos días vas por semana a recuperarte? Y un poco, no sé si te han hecho alguna previsión de cómo van a ir los próximos meses, cómo vas a seguir evolucionando y hasta dónde te quieren llevar.
Sí, a ver, yo empecé yendo el primer mes todos los días hora y media y luego según evolucioné voy 3 días por semana y en principio voy a acabar en el mes de enero porque lo que se trata es que sea algo intensivo, o sea que en poco periodo de tiempo recuperes la parte que has perdido o por lo menos que mejores sustancialmente, que yo ya de hecho estoy un poco más de mitad de tratamiento, ya he recuperado muchísimo. Pues que en un periodo de tiempo corto consigas mucho. Y mi objetivo es ponerme bien y que todos los pacientes de CEN se pongan bien, porque tener un ictus o tener un derrame horroroso.
Es horroroso.
Mejor
es horroroso.
No tenerlo.
No, desde luego que sí, desde luego que sí. Pues oye, Macarena, que vaya genial. Ha sido una pasada conocer este centro. Muchísimas gracias por haber prestado tu testimonio aquí a lo que viene, porque al final le hemos puesto rostro a todo el trabajo que se está haciendo en este centro. Cuídate mucho y, en fin, muchos éxitos en 2025, que va a ir todo genial.
Pues muchas gracias igualmente a todos los oyentes.
En COPE, lo que viene.
Lo que viene. José Ángel Cuadrado.
Pues continuamos aquí en Lo que viene, hablando de ciencia, hablando de tecnología, hablando de innovación y hablando de libros muy interesantes. Tú, que me sueles seguir aquí en Lo que viene, sabes que cuando llega a mis manos un libro sobre ciencia, sobre tecnología, sobre futuro, sobre cambios sociales, con una propuesta interesante, yo te lo recomiendo. Entonces, hoy vamos a hablar de un libro, fíjate qué título, ¿eh? Retomar el control, 50 reflexiones para repensar nuestro futuro digital. Hablamos con el autor del libro, que está sentado aquí a mi lado y que es Diego Hidalgo. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
¿Qué tal? Buenos días, encantado de estar con vosotros.
Igualmente, Diego. Oye, eres una persona muy interesante, o sea, cualquiera que escudriñe un poquito sobre tu perfil sabe que tienes ahí un pozo sobre el que puedes hablar, ¿no? Por ejemplo, fuiste de los primeros en hacer un estudio académico sobre el impacto de Facebook en nuestras relaciones, ¿no? En las relaciones humanas. Ya has escrito un libro anteriormente que era Anestesiados, la humanidad bajo el imperio de la tecnología. Y sobre todo, lo que más me interesa a mí, y por eso te hemos invitado aquí a Lo que viene, eres una persona comprometida con la tecnología, la ciencia y la innovación propuesta al servicio de las personas, ¿verdad?
Efectivamente, lo que denuncio principalmente en mis libros no es la tecnología digital en sí, sino el modelo que predomina actualmente en parte del despliegue y del desarrollo digital, en el que cada vez más asistimos, bueno, estamos rodeados de tecnologías que más bien nos utilizan a nosotros sin que nos demos cuenta, en vez de que seamos nosotros los que las utilizamos a ellas, ¿no? Y abogo por reorientar el modelo tecnológico de tal manera que esta tecnología, que puede ser tan interesante, pues realmente esté a nuestro servicio.
Oye, lo bueno de este libro son 50 reflexiones, cada una de ellas tiene 3-4 paginitas, es decir, te las puedes ir leyendo poco a poco, no es una novela o no es un libro que requiera ese seguimiento en el tiempo, sino que tú puedes ir de vez en cuando, es lo que he hecho yo, de hecho, en las últimas semanas. Vamos a hablar de varios capítulos que a mí especialmente me han llamado la atención y me han interesado, y creo que a la gente que nos está escuchando también, ¿no? El primero de todos, a mí me interesa a nivel personal, porque yo tengo una nena pequeñita de 2 años, y creo que es interesante hablar también de esto, porque aquellos que gobiernan o que están al frente de las grandes tecnológicas, es decir, los que pretenden tenernos enganchados todo el día a los dispositivos móviles, etcétera, son los primeros en coger a sus hijos, a sus nietos y decirles, oye, te voy a poner un límite y tú, con 5 o 6 años, vas a estar lo más alejado posible de la tecnología. ¿Eso por qué es?
Bueno, yo creo que los ejemplos ya son conocidos, ¿no? Bill Gates, Bill Gates y Melinda Gates, que no dieron un teléfono móvil a sus hijos en una época en la que los teléfonos móviles, además, no eran smartphones todavía, ¿no? Pero hasta bastante tarde, Steve Jobs, al que se le preguntó en 2010 si sus hijos estaban encantados con los iPads, y contestó que ni de broma les daba un iPad a sus hijos. etcétera, ¿no? Y repasando un poco todos estos ejemplos, me di cuenta que realmente los magnates establecían, magnates tecnológicos o altos directivos de Silicon Valley, establecían cuatro tipos de barreras entre sus hijos y la tecnología digital que ellos mismos desarrollaban, ¿no? Había barreras físicas, es decir, que el smartphone en especial o incluso los ordenadores o las tablets no entran en determinados lugares, como el dormitorio. También barreras temporales, distinguir entre fin de semana y entre semana, limitar el tiempo que pasan detrás. Barreras por tipo de uso, porque no es lo mismo estar detrás de pues, una pantalla donde ves vídeos de TikTok en bucle o usar un ordenador para escribir un libro o para, no sé, tener algún uso creativo. Y barreras por edades, porque no es lo mismo usar tecnología con 6 años, 12 o 18, evidentemente.
Oye, hablemos, si te parece, del transhumanismo. No sé si todo el mundo sabe qué significa, básicamente, y he explicado de una manera muy sencilla, si quieres ahora tú amplías. Básicamente es esa fusión entre el ser humano y la máquina, ¿no? Y que esa frontera como que desaparezca, ¿no? Que el ser humano sea ya una prolongación de la máquina o viceversa, ¿no? Que la máquina sea una prolongación del ser humano. Claro, estamos en un punto en el que hay cyborgs, o sea, la gente seguramente habrá visto, porque salió en los medios de comunicación, un español que tiene una antena puesta en la cabeza, que en teoría eso le ayuda a reconocer los colores que tiene delante, ¿no? Porque es daltónico y tiene problemas para identificar colores. Pero también estamos viendo y estamos leyendo y estamos escuchando en los últimos meses, Diego, esas promesas de Elon Musk con Neuralink. Nos van a implantar un chip en el cerebro y va a mejorar muchas cosas de nuestro cuerpo, ¿no? Tú, por empezar, ¿estás a favor, estás en contra, a medias?
Bueno, yo, si tuviera que responder en un segundo a tu pregunta, te diría que estoy totalmente en contra. Lo que trato de hacer es racionalizar un poco, explicar el por qué esto que nos puede dar, lo que has explicado muy bien del transhumanismo, que nos deja con una sensación a veces incómoda, pero en qué se fundamenta pues este problema, ¿no? Y te diría que existen pues cuatro o cinco problemas que detallo en el libro. Uno de ellos es que nos haría totalmente dependientes de pues grandes empresas, generalmente tecnológicas, con un alto nivel de concentración. Además, probablemente, si se replica, digamos, el modelo actual o si se prorroga el modelo actual en el que la industria digital está hiperconcentrada. Y por tanto, pues para funcionar como seres humanos, tendríamos que esperar la próxima actualización de los sistemas operativos que nos harían funcionar, o pues seríamos como coches que dependemos de que si hay una pieza para reparar tal o cual parte de nuestro cuerpo, ¿no? Con lo cual, pues una parte de mi crítica gira en torno a esta mercantilización del cuerpo humano y de nuestro espíritu, podríamos decir. Luego también hay que decir quizás que muchas veces estas profecías o estos grandes anuncios de los transhumanistas se apoyan en muchos fallos científicos, ¿no? Es decir, pues proclaman que será posible hacer tal o cual cosa, pero en realidad las cosas a veces son un poco más complejas porque se basan muchas veces en analogías entre ciencias que no tienen nada que ver, especialmente entre la biología pues otros aspectos, digamos, de la tecnología digital que a veces no funcionan de la misma manera, ¿no? Pero diría que si tuviera que insistir en un aspecto que me parece fundamental, es que si analizas el discurso de los transhumanistas, se basan siempre en una ideología que privilegia el rendimiento, el producir más, el ser más rápidos, el ser más eficientes, ¿no? Y tratan de llevar esto a su paroxismo, cuando creo que en realidad lo que pretendemos es, pues, o a lo que deberíamos aspirar es ser felices. Tal y cual. Que la felicidad pues no se apoya en esta hipereficiencia, esta reducción de los plazos, etcétera, sino en un sentimiento de satisfacción profunda que se aleja muchísimo del mundo que nos venden como un mundo maravilloso, un mundo automático, y pues al final no creo que se corresponda mucho lo que nos venden, esta ideología, con los intereses superiores de nuestra especie.
Mm-hmm. Oye, Diego, ¿tú crees que cuando una persona decide comprarse una Roomba, un robot aspirador, es consciente de que está poniendo a disposición de las grandes tecnológicas el conocimiento sobre su vivienda?
Creo que el conocimiento sobre lo que significa abrir, exponer nuestros datos, entregar en bandeja muchas veces nuestros datos a grandes empresas tecnológicas, todavía este conocimiento es muy bajo. Las personas todavía tienen en mente pues un poco lo que se pensaba hace unos 15, 20, 30 años, de que pues si te roban tus datos van a poder acceder a tu cuenta bancaria, van a poder pues quizás robar tu identidad, etcétera. Estos ciberriesgos, estas vulnerabilidades ante ciberataques son ciertas, pero el problema real de entregar nuestros datos es que una plataforma capaz de tratar algorítmicamente estos datos de forma sistemática, puede crear un perfil muy preciso de cada uno de nosotros, saber cómo funcionamos y, por tanto, anticipar nuestro comportamiento, vender a terceros las probabilidades de que vayamos a ir en una dirección o en otra y hacernos muy vulnerables ante cualquier tipo de discurso o de venta de servicios, productos, ideologías. Porque gracias a este conocimiento muy profundo de cómo funcionan nuestras mentes, conocen, entre otras cosas, nuestras vulnerabilidades cognitivas, es decir, estos pequeños fallos de nuestra mente que cada uno de nosotros tenemos en algún sitio, que son como especies de palancas que si uno sabe dónde se encuentran...
Y rasca un poquito.
Y rasca un poquito y activan estas palancas, consiguen entrar directamente, o sea, conectar con nuestro ser más impulsivo, evitando esta capa racional que también tenemos cada uno de nosotros, que nos permite ejercer nuestro discernimiento, nuestro juicio y tomar decisiones libres, ¿no? Con lo cual, pues somos muy vulnerables si se conoce todo sobre nosotros. Y volviendo al ejemplo que doy de la Rumba, además de aspirar polvo, pues aspira una cantidad enorme de datos y creo que muy poca gente es consciente de lo que hace una Rumba, un aspirador Rumba. Entre otros, pues saca planos de nuestras casas, eso detecta es. Si hay mascotas, si hay niños, qué tipo de muebles hay. Y Amazon intentó comprar iRobot, la empresa que produce Rumba. El intento fue fallido porque las autoridades regulatorias europeas frenaron la operación o impidieron la operación, pero su interés, el interés de Amazon, era justamente pues tener aún más datos sobre sus clientes, conocer mejor sus hogares y saber lo que pasa dentro. Muchas veces estos dispositivos cada vez más presentes en los hogares, cada vez más conectados, pues disponen de sensores, de cámaras. El otro día, por cierto, no fue Rumba, sino otro tipo de aspiradora conectada de origen chino en Estados Unidos, se volvió loca, entre comillas, en los hogares. Empezó a perseguir a los perros, a los niños, a soltar insultos racistas en una casa. Esto ocurrió hace 2 semanas en Estados Unidos y, en realidad, en este caso había sido pues atacada por habían sido un ciberataque y habían tomado el control de estas aspiradoras pues delincuentes, ¿no? Con lo cual, son ejemplos que muestran de forma muy ilustrada, digamos, cómo el hecho de conectar partes cada vez más extensas de nuestras vidas y hacerlo con mayor intensidad, pues en el fondo es abrirnos a muchas vulnerabilidades de las que no somos conscientes y cómo todo esto participa de un sistema que puede terminar controlando tomando el control de nosotros, de nuestras decisiones, de nuestro tiempo, de nuestra atención, mucho más allá de lo que tenemos presente.
Oye, Diego, los móviles han hecho buenas a las televisiones. Y me explico, la tele antes también estaba algo denostada porque no pongas al niño 2 horas a ver dibujos en la televisión, ¿no? Pero bueno, tú ponías al niño delante de la televisión y estaba sentado a su lado, normalmente, ¿no? Y se compartía ese ver la televisión. ¿Qué ha pasado con los móviles? Que cada uno tiene su móvil y cada persona se mete en su mundo, joder, basta con llegar al metro y es una cosa terrible. O sea, no voy a ser yo el que diga que no usa el móvil en el metro o en el autobús. Lo que quiero decir es que los smartphones y los dispositivos móviles están cambiando las relaciones humanas, cómo nos relacionamos, ¿no? Los chavales hoy en día, sus planes o sus quedadas son a través de TikTok. Se hacen un directo y están hablando a lo mejor 3 horas, ¿no?, a través de TikTok. Pero una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención, que tú la cuentas en este libro, es que el uso y abuso de la tecnología, el uso y abuso de los móviles en las viviendas, en las casas, está haciendo que la gente, que los matrimonios, tengan menos sexo. ¿Eso es así?
Eso es así. Hay muchos, has resumido muy bien las diferencias entre el smartphone y las pantallas individualizadas y la televisión que antes estaba en nuestros hogares, que a veces sigue estando en nuestros hogares y que, por cierto, se suma al tiempo de pantalla que pasamos ahora con otros dispositivos. Y un aspecto muy, muy importante, especial en la educación, es efectivamente el hecho que antes se ejercía algún tipo de control natural, parental, social, y que ver la tele podía ser una actividad un poco más colectiva, ¿no? Pero lo que comentas sobre el sexo también es así. Llama mucho la atención ver cómo en distintos países Pues las redes sociales, por ejemplo, y los videojuegos en Francia, en hombres de menos de 35 años, son más populares que el sexo, ¿no? También si preguntas a personas, pues por ejemplo, si prefieren ver una serie, muchas personas dicen, pues la mayoría del tiempo prefiero seguir viendo mi serie que tener sexo, ¿no? Y entonces, realmente lo que llama la atención, como en muchas otras tendencias que describo en el libro, es el carácter muy abrupto, el hecho que en los últimos 12-15 años se hayan producido cambios muy, muy marcados. No recuerdo las cifras exactas, pero creo que, por ejemplo, pues la práctica sexual ha bajado 15 puntos en Francia nada más entre 2009 y 2024, ¿no? Es un punto en cada año. Hay algunas tendencias que describo, en especial a nivel de salud mental de los jóvenes, que son incluso muchísimo más abruptas que esto, ¿no? Normalmente este tipo de cambio pues se produce a lo largo de varias décadas, y aquí el cambio ha sido muy radical. Entre otras cosas porque estas tecnologías son cada vez más sofisticadas, la inteligencia artificial es diseñada y es utilizada y aplicada de tal manera que, por ejemplo, sepa determinar en función precisamente de todos los datos, si nos referimos al punto que tratamos justo antes, nos conocen tan bien que saben perfectamente y cada vez mejor pues qué vídeo, qué contenido, qué imagen tienen que poner una después de otra, uh-huh, para que sea cada vez más difícil para el cerebro despegarse de ellas, ¿no? Con lo cual, bueno, esos mecanismos son cada vez más conocidos, pero como estas tecnologías nos están diseñadas para superarnos, pues muchas veces nos alejan, digamos, de nosotros mismos, nos alejan de los demás, como en el caso que acabamos de decir, porque el sexo solo es un aspecto entre muchos otros, evidentemente, de las relaciones humanas, y estamos viendo en otros ejemplos que describo también en el libro cómo esta IA, esta tecnología cada vez más sofisticada, pues se adentra en las relaciones sociales, en las relaciones humanas entre los chavales, entre padres e hijos, entre trabajadores, entre personas de una pareja, de formas muy diversas que trato de describir en el libro.
Oye, Diego, a mí lo que me gusta es que en una de tus partes, o sea, después de hacer un poner en contexto, ¿no?, la situación, después de contar cómo están las cosas, hay una parte que tú la dedicas a qué podemos hacer, ¿no? Y hay varios capítulos ahí. Tú eres un valiente y ahí ya te autoinmolas directamente. Prohibir el móvil en los restaurantes como se prohibió fumar.
Bueno, pues en el fondo, si miras los fundamentos...
Pero vamos a ver, esto tú... o sea, tenemos algo de confianza. ¿Te has vuelto loco, Diego? ¿Te has vuelto loco?
Esto es una provocación para hacer pensar...
Lo sé.
Y para hacer pensar... Yo creo, si te hubiese dicho hace 30 años vamos a prohibir el tabaco en España en los locales...
Bueno, seguramente alguien te hubiera dicho lo mismo.
La gente me habría dicho exactamente lo mismo que te acabo de decir.
Cierto.
Y entonces habría llegado gente diciendo, no, pero espera, es que tenemos un grave problema de salud pública que tenemos que tratar porque la gente, o sea, ya se conoce el vínculo entre el consumo de tabaco y los cánceres de pulmón y otros tipos de enfermedades, y no es justo además que los fumadores impacten a los no fumadores, que son fumadores pasivos, etcétera. Bueno, no voy a declinar aquí todas las razones que hoy en día nos parecen evidentes por las que se tuvo que prohibir el tabaco en los locales. Cuando te digo 30 años, yo me acuerdo cuando se prohibió en España o en otros países, en especial en los países del sur de Europa, la gente decía, bueno, es que esto nunca va a funcionar. Y ahora nos parece surrealista cuando vamos a un país en el que se puede fumar en el interior, nos parece anacrónico, ¿no? Y en realidad, retomo en este microcapítulo, pues todas estas razones, y en el fondo, con los smartphones sabemos que existe, aunque todavía no somos colectivamente conscientes de la amplitud del fenómeno, pero que estamos ante la peor ola de problemas de salud mental jamás constatada, se conoce cada vez más el vínculo de causalidad entre el uso de los smartphones y estos problemas de salud mental, aunque existen todavía, y estoy sintiendo ahora mismo una pequeña ola de negacionismo al respecto, justo cuando disponemos de cada vez más evidencia sobre este fenómeno de causalidad entre ambos, y una serie de otros argumentos que en el fondo se parecen mucho a los que se usaron para prohibir el tabaco. Entonces, es quizás una pequeña provocación, aunque tampoco quiero decir que sea exclusivamente una provocación, y creo que en el fondo este libro es una gran iniciativa para reintroducir este botón off del que no sé si te acuerdas, pero teníamos este pequeño botón que estaba en nuestros dispositivos hasta hace unos 15 años y que ha desaparecido o que ha caído en desuso completo, ¿no? Y entonces, lo que trato a lo que trato de invitar en este libro y otros trabajos que propongo es reintroducir este botón off en nuestras vidas a nivel tanto individual como colectivo, porque creo que para utilizar, y volvemos a tu pregunta muy inicial, para utilizar la tecnología digital sin que ella nos utilice a nosotros, lo que es imperativo es saber darle al on, por supuesto, pero también saber darle al off.
Lo recuerdo, retomar el control 50 reflexiones para repensar nuestro futuro digital, que es una gran recomendación, un buen regalo, por ejemplo, para Navidad. Diego Hidalgo, gracias por habernos dedicado este ratito aquí en Lo que viene. Cuídate
mucho. Muchísimas gracias, un placer.
En COPE, Lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en Lo que viene, hablando de ciencia, hablando de innovación, hablando de tecnología. Tanguy, bienvenido a este programa.
Hola, gracias por acogernos y por dejarnos enseñar ahí lo que hemos ido desarrollando estos años.
Ahora lo vamos a describir para la gente que nos está escuchando. Por supuesto, colgaremos esta sección en vídeo en la web de cope.es para que la gente pueda precisamente ver este gadget del que vamos a hablar ahora. Zion Helmets es la marca bajo la que estáis creando estos cascos para motos que en principio tienen como dos cosas a nivel tecnológico, a nivel innovación, muy potentes, ¿no? Por un lado, un sistema de filtración patentado, porque es verdad que
eso es.
Cuando yo leí el proyecto dije, ostras, esto yo no me lo había al menos planteado, ¿no? Los motoristas en las grandes ciudades son foco de absorción de la contaminación. Si quieres empieza por ahí, ese filtro que lleva el casco.
Bueno, eso es la razón por la que ha nacido el proyecto, es eso. Yo estuve viviendo en París 8 años, estudié ahí mi carrera de ingeniería. E iba todos los días a la universidad en moto, porque allí en coche es casi inviable, y me afectaba mucho el tema de la contaminación del aire y sobre todo las alergias. Al final estamos detrás de los coches, los buses, en los túneles, autopistas, etcétera, y estamos muy expuestos y hoy en día los coches y los transportes públicos tienen filtros de habitáculo obligatorios por homologación y los moteros no tenemos ningún tipo de protección. Entonces ahí me surgió esa idea. Pero luego es verdad que al arrancar fue a más, porque nos dimos cuenta de que aparte de que había este gran problema, sobre todo un casco de moto lleva toda la vida siendo igual, un casco de moto urbano. No hay nuevos diseños, no hay nuevas tecnologías y sobre todo a nivel de marketing no ha habido una transición digital. Entonces nos dimos cuenta de esa gran oportunidad y ahí dimos el salto.
Ahora hablaremos si te parece de eso, pero estamos en un programa en el que nos gusta mucho la innovación, en el que nos gusta hablar de esos procesos de innovación. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, habéis tardado en patentar ese filtro anticontaminación, antialergias, y cómo ha sido el proceso? O sea, ¿qué tipo de pruebas habéis hecho para que esto finalmente sea algo real? Vamos.
Pues yo arranqué esto hace 2 años y algunos meses. Yo trabajaba como ingeniero en una multinacional española y arranqué. Lo primero que hice fue un estudio de mercado y sobre todo pues elegir los partners para desarrollar esto, porque al final es un proyecto muy técnico y ambicioso y solo no lo podía hacer. Entonces pues hemos hecho una primera versión hace 2 años con muy pocos recursos que nos permitía pues convencer a los inversores para desarrollar esto que tenemos aquí ya por fin. Y entonces ahí hicimos una primera ronda de inversión con este primer prototipo que tuvimos y esa primera ronda de inversión nos ha permitido pues desarrollar el casco que tenemos aquí hoy en día y que ahora queremos comercializar.
Sí, pero Tanguy, ese proceso, por ejemplo, el filtro en sí mismo, ¿no?
Sí.
¿Qué pruebas tuvisteis que hacer? ¿Cómo habéis seleccionado los materiales que lleva el filtro? Ese tipo de cosas. ¿Cómo lo habéis probado? Porque es verdad que, como tú decías, hasta ahora, oye, es obligatorio que coches, autobuses, etcétera, lleven esos filtros anticontaminación. En los cascos no sucede, ¿no? Con lo cual, sois pioneros. ¿Esto en qué os habéis apoyado?
Pues ahí era clave elegir partners especialistas de cada tema. Y hemos esperado, lo que preguntabas de la patente, hemos esperado hasta el final, hasta tener la versión final, después de todas las pruebas, mejoras y tal, para patentar la tecnología. Y entonces, para el tema de filtrado, por ejemplo, hemos colaborado con varias empresas, una de ellas que ha sido clave, que es una multinacional italiana, ajá, que es experto en diseño de filtros de pequeña escala, porque al final el casco lleva un filtro muy específico que se conoce mucho a gran escala, en filtros de inmuebles, hospitales y tal, ajá, y a pequeña escala no existe, entonces ese era el challenge, adaptarlo a un casco así.
Qué bueno, qué bueno. Oye, la otra parte es que al final estamos en un momento en el que cada vez estamos en contacto con más objetos, con más gadgets, ¿no? Como yo decía, que están conectados digitalmente. Uh-huh. Es el caso también del casco. ¿Qué información nos manda en tiempo real el casco?
Bueno, pues eso ya surgió cuando arrancamos. Nosotros no íbamos a integrar tecnología. De hecho, hoy pensamos que hay que cargar todo, el reloj, el móvil, los cascos, etcétera. Entonces, no era la idea inicial, pero nos dimos cuenta de esa falta de visibilidad que tienen los moteros al frenar. Los coches tienen una luz arriba que es obligatorio y un motero a veces solo se le ve el casco encima de los coches y no se puede anticipar cuando frena. Entonces, ahí surgió la idea de poner una luz activa detrás del casco. Pero también un elemento súper importante en cuanto a seguridad, porque nosotros hemos arrancado con esa vertical de salud, pero hemos dicho no solo queremos un producto saludable, sino que también más seguro lo que hay hoy en día. Y nos hemos dado cuenta que un casco es un producto que caduca, porque cuando recibe golpes o se usa, pierde sus funciones de absorción. Y eso hoy en día la gente lo sabe, pero no lo quiere saber. Nadie sabe exactamente cuál es el estado de su casco. Y ahí nos surgió la idea de poner un microchip, que es una conectividad que va en el casco, conectada a una app que hemos desarrollado, y que detecta esos impactos, todos los movimientos, y es capaz de informar al usuario de cuál es el estado del casco, si recibe un golpe fuerte, si hay que cambiarlo o no. Y también aprovechamos para otras cosas, por ejemplo, el recambio de filtros, informamos sobre el estado del filtro y luego una serie de parámetros interesantes para el usuario.
Qué bueno. Oye, Tanguy, estamos hablando con prácticamente un inventor de algo nuevo junto a Guzmán Colilla, que es tu socio en todo esto. Claro, hablabas de un proceso de 2 años, ha sido más o menos desde que lo pensaste. Vale. Cuéntanos, esto ya es también un poco pregunta hacia un emprendedor, ¿cómo ha sido ese proceso y si realmente ha merecido la pena? A ver, ¿esto cuándo sale al mercado, lo primero?
Que no lo hemos bueno, hecho? Lo primero de todo, en la fase en la que estamos, ya por fin hemos lanzado esto, estamos en segunda ronda para poder lanzarlo al mercado porque ahora nos falta industrializar el casco, es decir, crear una línea de producción para poder producirlo en varias unidades, o sea, en volumen.
Sí, en masa, vamos.
Y eso es, homologarlo, o sea, el casco está diseñado para homologación, pero sí que hay que destruir más de 100 unidades al final de la cadena de producción para homologarlo y luego comercializarlo. Prevemos tenerlo en mercado a finales de 2025.
O sea, tenéis que... 100 cascos se van a ir por el aire. O sea, tú los entregas, ellos prueban, hacen todo...
Son laboratorios certificados europeos donde se traen 100 unidades. Hay varias pruebas de impacto, también de uso, de impacto en la visera. Y si las pasas, pues tienes la homologación. Nosotros tenemos un ingeniero que tiene más de 25 años de experiencia en la industria. Es muy referente, es conocido. Y nos asegura pues pasarla sí o sí. Esa es un casco que pasa la homologación.
Bueno, luego sería ya un sueño, me imagino yo, que algún motorista top y con renombre, no sé, abanderara un poco el proyecto. Eso sería la ley.
Bueno, sí, no, estamos ahí. Cuando hablaba de la innovación a nivel de producto, nosotros queremos innovar a nivel de marketing y ahí está la alianza estratégica con mi socio Guzmán, que tiene una agencia de marketing en el mundo del deporte y él lleva la imagen de algunos deportistas de motor y ojalá poder promover valores de salud y de seguridad tras el deporte, ¿no? Eso yo creo que sería lo a la vez más bonito y también más convencedor para nuestro público. Esto es un casco urbano, pero nosotros vamos con ambiciones de hacer cascos para todo tipo e incluso ir a otros sectores.
Qué bueno. Oye, estamos aquí en lo que viene hablando con Tanguy Ucel. Ha puesto en marcha una innovación nueva, Made in Spain, un casco para motos con un sistema de filtración patentado que está conectado y que nos va diciendo el estado de salud del casco porque, como él explicaba, ¿no? Al final los cascos, por el tema de los golpes, por el uso, ¿no? Se van desgastando y lo ideal es que estén al 100% por si un motorista recibe un impacto, ¿no? Quería hacerte una última pregunta, Tanguy. ¿Cuál es tu sueño? Quiero decir, ¿vais a lanzar a finales del 25? Me has dicho más o menos, esa es la idea. ¿Qué te imaginas tú a 5 años vista?
Bueno, a ver, yo hago, o sea, lo que siempre digo, hemos lanzado Zion por 3 razones. La primera es mi pasión, que son las motos. Yo siempre he sido motorista en circuitos, motocross, etcétera. Y entonces ahí va muy linkeado a mi sueño. Mi sueño es poder marcar un antes y después en una industria, que es la de los cascos. Yo creo que es un mercado mundial creciente. O sea, no es que crea, es que es un mercado mundial que muy creciente. Un casco se ve en todas las ciudades del mundo. Y no hay ningún referente hoy en día. Las marcas, bueno, hay pocos actores para un mercado grande, entonces las marcas no innovan porque no hay nuevos actores que vienen a hacerles challenge. Y entonces nosotros, el objetivo de esto es hacer pues como Nespresso ha hecho con el café o Dyson con los aspiradores, y es pues revolucionar esa industria, fomentar también el uso del casco en el mundo, porque por ejemplo el mayor problema de contaminación del aire está en Asia, hay una necesidad real del filtro pero no del casco, entonces encontrar un producto diseñado para ese mercado y ya más adelante, una cuestión muy ambiciosa es que los filtros acaben siendo obligatorios en los cascos como en los coches y ser,
sí,
pues como
los primeros en...
ser airbag, claro, es una línea que queremos abrir, que por eso hemos diseñado el casco que se llama Zion y luego patentado el sistema bajo el nombre BreatheSafe System. Entonces equipar a nivel de B2B, es decir, directamente el sistema a las otras marcas de casco, al final como airbag que está en todos los coches, pues sí, nosotros sí. Igual con los cascos.
Qué bueno, pues nada, un visionario aquí en lo que viene, dando voz a proyectos que merecen la pena, que se están dejando ahí el esfuerzo, tanto personal como económico, para que ese sueño, esa idea que tuvieron un día sean una realidad. Oye, Tanguy, ha sido un lujo recibirte aquí en lo que viene, ver este casco,
a vosotros.
Que es una maravilla, y ojalá ese proyecto que en 2025 va a salir al mercado Made in Spain tenga muchos éxitos. Te seguiremos la pista.
Muchas gracias por recibirme y por dejar hablar de esto, que vamos a ir muy lejos.
Hoy que la tierra no es plana, ni la ciencia ya es de herejes.
Pues hasta aquí lo que viene, hasta aquí la ciencia, la tecnología, la innovación en la cadena COPE. Puedes volver a escuchar este programa, es muy sencillo, entras en la web de COPE o en la aplicación de COPE, simplemente buscas lo que viene y ahí tienes este programa y tienes también los podcasts de los anteriores. Colamos de vez en cuando los mejores contenidos a través de las redes sociales de COPE, seguramente habrás visto algún vídeo nuestro en Instagram, por ejemplo, de COPE o en TikTok. Y una última cosa, si estás involucrado en algún proyecto de ciencia, de tecnología, de innovación, de emprendimiento potente, háblame a través de las redes sociales, buscas José Ángel Cuadrado, me lo cuentas y como seguramente va a ser muy interesante lo contamos aquí. Nosotros nos citamos la semana que viene, mismo sitio, misma hora, hasta entonces a disfrutar, adiós.
Déjala que baile. Ella es origen, es el relato y la escritora que conviven. Ella es principio y ella es final. Baila con ella en esta fiesta que es global. Hoy que no hay duelos a muerte, cada vez que alguien te irrite, para poder desahogarnos hemos inventado Twitter. Si pensamos diferente ya no huele a disputa. Los filósofos no brindan con cicuta. Ella no es la princesa delicada que ha venido a este bar y a estar sentada. Ella no es solamente lo que ves. A ella ni tú ni nadie le para los pies. Déjala que baile con otros zapatos. Unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile. Ella es origen, es el relato y la escritora que conviven. Ella es principio y ella es final. Baila con ella en esta fiesta que es global. Oye, escucha, es la lucha. Arrimar. Déjala que baile en esta fiesta, con la idea de liberarse de una moral impuesta, de no culpabilizarse por buscar la respuesta. Si tiene que casarse, que sea con su protesta. Este solo es mi humilde modo de decir que aquel que busca un florero es que no cuida su jardín. Así que olvida todo lo aprendido y sal a bailar, pues ninguna estrella pide permiso para brillar. Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos.